2 libras de carnero. Es decir, que están tratando de 2 días antes de dar lo que no han dado en todo un año para alegrar la barriga del cubano, del cubano baracueso. En muchos baracuesos tenemos el concepto de la barriga, porque aquí cuando le dan comida a la gente, todo cambian de opinión y cambian de manera de ver las cosas. Entonces, así estamos, Baracoa llena de motores que no son de aquí de Baracoa, llena de carros que no son de aquí de Baracoa, muchos vestidos de civil que no son de aquí de Baracoa, y todas esas personas son las que van a desfilar alrededor de Diezcanel. Más de esas 700 personas que son parte de la seguridad personal del presidente. Y así están las cosas en Baracoa.
Bueno, entonces me imagino que ante esta realidad han desaparecido los apagones súbitamente.
No, los apagones se mantienen igual. No, aquí los apagones en el día son de 6 horas. Bueno, te la ponen a las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, después te la quitan de 2 a 8. Y de 8 a 12. Eso no, cuando un circuito le ponen, a otro le quitan. Eso se ha mantenido igual.
Emilio, ¿en qué condiciones recibe Baracoa el 130 aniversario del desembarco del Titán de Bronce, General Antonio Maceo? ¿Cuál es la realidad que vive usted hoy ahí?
Bueno, la realidad es que el que no tiene dinero y el salario se tira hasta donde le llega, no puede alimentarse. El hospital como tal no tiene abastecimiento de muchos medicamentos, ya están desaparecidos de allí. Para operarte no es fácil operarte, porque tiene que encargar fácilmente el kit completo de una operación a que te cuesta más de 35,000 pesos afuera, porque aquí no aparece. Entonces el contexto es un contexto de hipocresía, porque hace 15 días atrás están restaurando las calles, se están pintando las aceras, pintaron toda la fachada por donde va a pasar el presidente, como en el barrio El Turey, todo el edificio de que le queda aledaña a la calle por donde va a pasar, todo ese edificio lo pintaron, pero es así, ponen los bombillos como pasó en otro lugar, ponen la iluminaria y después cuando ya se termina el acto van y la recogen, y así estamos. Baracoa no es una excepción. Es el mismo problema donde quieren toda Cuba.
Bueno, el acto creo que es por la tarde, a las 6 de la tarde, ¿no?
A la verdad que no sé, porque yo no...
Sí, es por la tarde. Según lo que leí, es por la tarde. Pero me llama la atención que todavía Baracoa enfrenta centenares de personas que están albergadas en los últimos fenómenos y meteoros naturales, que no le han dado solución a sus casas. Hay descontento. Quizás esto es... Y los apagones, la falta de agua, alimento, quizás esto es la justificación del excesivo aparatoso militar este. ¿Hay temor a manifestaciones, a protestas?
Bueno, yo no creo que en Baracoa, hablando de la realidad, hablando con la verdad, yo no creo que aquí en Baracoa, aquí pueden haber una o dos personas que se atrevan a acercarse a un funcionario, que en otra vez ha sucedido, que se enteran de que están aquí en Baracoa y dan buena batalla para poder entrevistarse con ellos y plantearle su problema. Pero no creo que vaya a haber una manifestación ni nada de eso. Yo estoy muy desilusionado de mi pueblo como tal.
Gracias, Emilio. Emilio Almaguer, periodista independiente en Baracoa, Cuba, para nuestro espacio, aquí en la tarde de este lunes. Bueno, y desde Baracoa pasamos ahora a Pinar del Río. Los Palacios Pinar del Río y el contacto con la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Esteban Ajeta Oscar. Esteban, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para todos los oyentes y muy contento con todas las restauraciones que han habido con Radio Martí. Gracias a Dios que podemos comunicarnos y que la voz vuelva a escucharse nuevamente del campesinado cubano.
Cómo no, gracias Esteban. Todavía estamos pues en el camino de la recuperación. Hay muchos colegas que aún no están trabajando, pero esperamos que próximamente estén. Pero bueno, como tú has dicho, el compromiso está aquí. Esteban, a propósito de esto, hoy... En la prensa oficialista, en el diario Gramo, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, dice que hay que buscar soluciones para la falta de agua y lo que están pasando y sufriendo los campesinos en Pinar del Río. Se dice que hay infracciones y multas a campesinos porque están usando la energía para bombear agua para sus producciones, algo que está prohibido por la crisis energética que sufre Pinar del Río. ¿Qué está pasando con la falta de agua? ¿Cuáles son las afectaciones en Viñales, en Pinar del Río, en los palacios? ¿Qué está pasando con el tema del agua y el campo que esto tiene?
Bueno, mire, Tomás, realmente siempre ha habido situación con el agua. Siempre ha habido una situación principalmente con la parte residencial, que hay muchas zonas que todavía no tienen abasto de agua, pero la mayoría de los lugares que son bombeados por electricidad, los motores, y eso trae consigo que al no poder bombear por la falta de energía eléctrica, entonces se escasee mucho más el agua y en este tiempo de seca. Para en el caso del campesino principalmente, recuerde que la cosecha no espera, la cosecha está ahí en el campo esperando porque le den el agua. Ellos no entienden de gestión económica, no entienden de que realmente haya combustible o no haya, la planta muere. Entonces, esto trae consigo principalmente en los macizos tabacaleros, en los macizos vianderos, como vaya, de siembra de vianda, como Viñales y otros municipios, que muchos campesinos están perdiendo la siembra por falta de agua. Entonces, la gestión supuestamente es del campesino y debía ser en este caso del Estado, que es quien le debe proporcionar los medios y las condiciones al campesino para que pueda tener todos los recursos necesarios para la siembra de los productos. Entonces, esto es un tejemaneje que nunca lo terminamos. Recuerda que hemos hablado ya en varios programas sobre la situación de los campesinos, de las pérdidas que están teniendo y pérdidas que repercuten principalmente en el campesino de a pie, no en el hombre habano, como siempre he dicho, no en las personas que tienen la posibilidad de pactar con el régimen sus cosechas. El campesino de abajo es el que más sufre todo esto, todas las pérdidas, y que después al final se las van a cobrar, porque ellos, el banco no pierde, al final el banco cobra todo lo que supuestamente dio, que da bastante poco, pero le cobra más todavía. Entonces la situación ahora con el agua vino a agravar más, un poquito más, llover sobre los mojados, agravar más la situación del campesino cubano. Recuerda que aquí son 12 horas, 8, 10, 14, hasta 24 horas sin energía eléctrica. Entonces el campesino que está desesperado porque la cosecha se le está echando a perder y quiere regar su cosecha, ahora el Estado saca como resolución que no puede. Entonces la cosecha no espera, se echa a perder y perdió, y el campesino perdió su cosecha. Mira qué cosa más simple, pero a la vez más compleja y más difícil para el campesino cubano, que siempre es el que pierde y siempre seguimos perdiendo.
Bueno, ahora dicen incluso que hay multas porque hay campesinos que están pinchando conductores y desviando el agua para sus regadíos. La defensa es permitible, quizás sea una ilegalidad, pero hay que salvar los frijoles, el plátano y los frutales. De eso comen los pinareños.
Pero es que, mire, no es solo la pérdida del campesino, sino que todo esto está dando al traste con la hambruna que está sufriendo el pueblo cubano. Esto está dando el traste con la carestía de los productos, porque recuerda que el que logra salvar sus productos va a tratar de subirle los precios de acuerdo a lo que tuvo que hacer, al esfuerzo que tuvo que hacer por salvar la cosecha. Entonces, al final, ¿quién es el que pierde? El pueblo de a pie, el pueblo de la ciudad, todas las personas que tienen que llevar a la mesa el pedacito de vianda, que ya está bien difícil. Y el que logra una cosecha, que de hecho quiero también aprovechar el espacio para decir que hay muchos campesinos aquí en San Diego de los Baños que se les está echando a perder la cebolla, se les están echando a perder los productos por falta de transporte y porque realmente aquí la policía de esta zona, en este sector, ha hecho vallas en los lugares para que no puedan sacar sus cebollas y sus productos a la venta. Porque por los papeles, por gestiones administrativas, o sabe Dios por cuántas cosas. Y al final se pierde el producto en el campo, no lo aprovecha el pueblo y el campesino es el que pierde.
Cuando tú hablas de falta de transporte, esto incluye que no pueden hacer una gestión individual. Ellos dependen, los campesinos, de que venga Acopio. Y Acopio no va porque no tiene combustible.
Lógicamente, el campesino se le coacciona las gestiones individuales que puedan hacer. Tiene que ser a través de las gestiones gubernamentales, que ya sabemos todo lo que hay, ya sabemos todas las malas gestiones administrativas, toda la centralización que tienen Acopio y la mayoría de los organismos estatales, y entonces el campesino trata de hacer una gestión de forma individual o de forma particular, y ¿qué es lo que sucede? Que cuando lo coge la policía le decomisa todos los productos o no los deja sacar del campo, ya simplemente no lo está dejando sacar del campo, prefiere que se pudran ahí. los productos. Y hay muchos campesinos con quejas de productos que se le están echando a perder.
Esteban Ageta Lascar, mañana es día primero de abril. ¿Cómo anda la venta de la canasta básica? ¿Qué hay en los palacios?
Bueno, mire, aquí en San Diego Los Baños, lo único que ha llegado, porque de los productos cárnicos no vamos a hablar, eso ya no existe ya. De hecho, han suprimido la cantidad de dependientes en la bodega, de tres que habían, ya quedó la administradora nada más. Han quitado porque como no hay productos para vender, entonces no tiene lógica que tengan tres personas trabajando ahí. Y ahora el de la carnicería lo pasaron para la bodega en tiempos de mandado de víveres. Y lo que ha venido hasta el momento son 7 libras de arroz, es lo que tengo entendido que están despachando, 7 libras de arroz. Pero hasta ahora no ha venido ningún otro producto, nada de aseo, nada de carne, ni nada en este sentido, que ya, de hecho, no sabemos ni de qué mes, porque nos tienen confundidos los meses. No sabemos si es del mes de enero, es de diciembre, o porque aquí ya tú no sabes cuál, qué mes es que estás comprando, si el atrasado o es el del momento.
Bueno,
¿por la libreta vieja o por la nueva?
Claro, y le tengo otra pregunta que tiene que ver, estamos en cosecha de papa. La papa es un tubérculo vital para la alimentación del cubano. El diario Escambray de Santa Espíritu ha dado la mala noticia que no va a llegar la papa suficiente en Santa Espíritu y que las 3 libras por persona que había prometido el Ministerio de la Agricultura no se va a poder cumplir. En algunos municipios se podrán dar 2 libras y en otros ni una. ¿Cómo está el tema de la repartición de la papa en Pinar del Río? ¿Es más de lo mismo? ¿Es lo mismo que está pasando en Santa Espíritu?
Aquí, hace ya un par de meses atrás, vimos que se despachó un poquito de papa ahí por personas, y ahora en estos momentos aquí no vemos papa por ninguna parte, y el que cojan vendiendo de forma, no a través de las placitas, no a través del gobierno, que lo ven, cojan vendiendo la papa, sabe que va preso realmente. La papa está sufriendo lo mismo que están sufriendo los demás productos, pero no es el producto esencial que va a resolver el problema de alimentación del pueblo. Esto es para paliar un poco más la hambruna. Recuerda que los países que estaban en la Segunda Guerra Mundial lo único que comían era papa porque no tenían más remedio. Pero realmente el fuerte del cubano es el arroz, el fuerte del cubano es el frijol, y no tiene pedacito de carne, entonces, bueno, está pelando por la papa, que es lo único que le queda, y no llega la papa. Aquí por lo menos no está llegando, y en Pinar del Río no veo ventas de papa, porque más o menos uno sabe, porque la gente empieza a comentarse de vecino a vecino, y empiezan a decir, oh, hay papa en tal lugar, pero eso aquí no existe. Eso para allá, para La Habana, para Habana Campo, que quizás ahí se siembra un poco más de papa. Y para las provincias de arriba, como Santo Espíritu y demás, que son sembradores de papa. Gracias. Ya sabe que cojan con una papa va preso.
Increíble. Gracias, Esteban. Esteban Ageta Lascar, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba desde Pinar del Río. Bueno, y desde los palacios Pinar del Río vamos al centro de la capital. Este lunes le damos la bienvenida en Cuba al Día al destacado periodista independiente en el territorio espirituano, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti. Bendiciones a Radio Martí. Estamos en contacto directo con ellos. Gracias a Dios.
Bueno, Adriano, más malas noticias. Hay un extenso reportaje del diario Escambray, el órgano oficial del Partido Comunista en su provincia. Me imagino que esto, como el resto del país, uno de los alimentos más esperados por los cubanos cada año y que había prometido el Ministerio de la Agricultura en Santi Espíritus que se iban en cosecha a dar 3 libras, a vender 3 libras de papa por persona. Bueno, comenzó la entrega por el municipio de Tahuasco, pero las señales son claras. No alcanza para 3 libras por persona ni para todos los municipios. ¿Qué ha pasado con la papa en Santo Espíritu, Adriano?
Bueno, realmente la papa y la combinación con carne, que no existe la carne, ahora la papa. Y como siempre, las instituciones cubanas, el régimen cubano, siempre ha mentido, ¿no?, con lo que es precisamente lo más importante para el ser humano, que es para la vida, que es la alimento. Decirte que por acá, por Santo Espíritu, más allá de todo lo que está pasando, de la infracción que hay, del desabastecimiento total y la poca alternativa para alimentarse, los apagones, todo ese compendio de sacrificio que tiene que enfrentar el pueblo cubano en general, te puedo decir que realmente no existe la papa por acá, por Santi Espíritu. La gente esperando para ver si la pueden combinar, aunque sea con un pedacito de claria o cualquier otro alimento que puedan conseguir. Realmente no se ve. Están a la espera. Se habla mucho en la población sobre este en particular. Lo que sí te puedo decir que en el día de ayer, en la Feria Agropecuaria, de Santi Espíritu, vendieron unos camiones, llegaron unos camiones de papas que venían mojadas, realmente muchas, que estaban en estado de descomposición total, y se la estaban vendiendo así mismo a la gente, y la gente había importante aglomeración en esos lugares precisamente por el hambruna que estamos padeciendo los cubanos en general, al no ser el Partido Comunista.
¿Y por qué se echó a perder esta papa? ¿Por falta de refrigeración quizá? ¿Por los apagones?
Por supuesto, sí, parece que ellos, esa papa tiene mucho tiempo en refrigeración, porque ellos tratan de siempre tener una reserva, por supuesto, no para el pueblo, y cuando se ve que está podrida la papa o está en un estado que más o menos la gente la pueden recuperar, y con la hambruna que hay, la gente van allí y a buscarla. Y los apagones que son descomunales, no existe una alternativa como en el turismo, que tienen plantas o tienen paneles solares. Realmente están desprotegidas y se la venden a la población en ese estado, en estado crítico. Y la gente la van a comprar porque no hay más nada. Y tú sabes que realmente la papa es bien demandada para el cubano.
Adriano Castañeda, llegó el día 1 de abril. ¿Cuál es el escenario de la canasta básica? ¿Qué han vendido en Santo Espíritu?
Bueno, realmente después de 4 meses, que casi 4 meses sin el arroz, mantener el arroz, esa cuota que comenzó el fallecido comandante para algunos y para nosotros un tirano, Fidel Castro, realmente tiene una inestabilidad totalmente bien, bien grande. Ahora mismo llegó en este mismo mes 10 libras de arroz, 2 regaladas supuestamente, y 8, y ahora 7 libras de arroz, pero todavía deben 2 meses de esa canasta básica, por supuesto, es lo único helado y un poquito de chícharo. El azúcar, un país azucarero como Cuba, realmente no existe para poder combinar con un poquito de refresco y demás a la población para que los niños puedan ir a la escuela. Esa desprotección continúa, Tomás, no existe el azúcar, no existe, el aceite desapareció totalmente de lo que es de esta bodega, hace más de 6 o 7 meses que no viene un poquito de aceite, y decirte que el aceite en las MIPYMES ha desaparecido. Ahora mismo ha catapulteado el precio del aceite a 1.050, 1.100 pesos moneda nacional, y no aparece. La gente está sancochando, como decimos nosotros los cubanos, los alimentos, los pocos alimentos que puedan conseguir.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, Santo Espíritu, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a finalizar este segmento sobre agricultura en Sado de los Hidalgos, en el municipio Báguanos, Holguín, con el agricultor, el campesino cubano Juan Carlos Gámez Leo. Juan Carlos, gracias.
Dígame.
Juan Carlos, dice la prensa oficial que se incumplió en la cosecha de papas. Sé que la zona suya intrincada no es cosechadora de papas, pero otra área más dentro de la agricultura que se incumple. Las 3 papas que prometió el Ministerio de la Agricultura no se le va a poder entregar por la canasta básica a cada cubano. ¿Qué pasa con la agricultura, que cada vez se produce menos en el campo, Juan Carlos?
Bueno, aquí el problema de la agricultura es que el gobierno no destina recursos y no apoya a la agricultura, no hay ningún apoyo por parte del gobierno. Aquí la agricultura, nosotros los campesinos tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos, no es por parte del gobierno. Aquí el gobierno puede dar, de cierta forma, son escasos a los campesinos que le da sus recursos, ¿ves? Son los que, principalmente aquellos campesinos, que tienen amistad y sociedades con los gobernantes, los principales dirigentes de este país. En cada municipio, por ejemplo, hay ciertos productores que a esos son los que el gobierno le pone algo, ¿ves? Pero a los demás campesinos, más del 90% de los campesinos en Cuba no ven recursos del Estado ni le venden recursos tampoco, ninguno. Entonces, si no se le apoya a la agricultura, ¿cómo se va a producir en este país?
Juan Carlos, hay un tema que ahora es recurrente, perdóname, que yo sé que usted quiere decir algo más, pero tiene que ver con los apagones. Los profundos apagones, ahora, increíblemente, el Minagri y los inspectores están multando a campesinos que están usando las bombas para hacer el regadío de los productos, porque no se puede consumir energía por los apagones que hay. ¿Y qué va a pasar con las cosechas entonces?
Bueno, que cada día va a haber menos comida, menos alimentación para el pueblo, y quien está sufriendo esas consecuencias y quien sufre esas consecuencias es el pueblo, porque si ahora hay productores que ¿cuánto pierden al no poder regar los cultivos? ¿Cuántos cultivos se pierden? Y es pérdida del campesino, esa pérdida no es del gobierno, sino del campesino. porque aquí nosotros perdemos las cosechas y aquí no es un seguro que te pague a ti las producciones ni nada. Aquí el seguro no es seguro. Es un seguro, pero que no es seguro en este gobierno. A veces uno paga un seguro y tú no ves nada porque buscan justificaciones para no pagarte.
Ahora estaba yo mirando que hay reportes en algunas provincias que hay cosechas que se están echando a perder porque no se recogen en el campo. ¿Por qué el campesino no puede tener la disponibilidad por sus propios medios transportar la mercancía? Tiene que depender de acopio, pero acopio es ineficiente.
No, sí, es ineficiente. Mira, yo estuve trabajando en acopio. Quien destruyó el acopio principalmente y quien hizo pasar hambre al pueblo es el mismo gobierno. Acopio tenía un sistema de acopiar producciones que se autoabastecía grandemente en el país. Cuando sobraba producción de un lado, se trasladaba a otro porque tenía su transporte. Pero el mismo gobierno le quitó el transporte a acopio para hacer las bases de camiones. Entonces acopio tenía que alquilar. Y entonces ahí empezaron a echarse a perder las producciones en los puntos, no llevaban al pueblo. Y entonces las pérdidas de acopio. Por eso acopio dejó de pagarle en efectivo a los campesinos por las grandes pérdidas que había. Y fue quedándose sin dinero. Y eso es lo que ha pasado, que han destruido la economía de este país y los altos dirigentes de decisiones de arriba, que a base de errores han estado gobernando y haciendo cosas que son errores. Nada más tú oyes que no, errores que sometieron. Pero a base de errores vamos a hacer de este país, es para adelante. No se echa para adelante con base a los errores. Cuando cometen un error, ¿cuántos millones de pérdidas provoca el país? Y es lo que debe saber el pueblo.
Gámez, usted ha denunciado en múltiples oportunidades el vandalismo que sufre por parte de cuatreros y bandoleros, el hurto y sacrificio, el vandalismo de las cosechas y que no se resuelve nada por parte de la policía y otras instituciones. ¿En qué estatus está esto? ¿Ha habido alguna mejoría con el tema del vandalismo en el campo?
No, mira, aquí hace anteroche y por poco le roban las, el campesino no se levanta como a la 1 a.m, le roban las res. Igualmente que me pasó a mí en la última vez ahora, cuando yo subí el video, que a lo mejor usted lo vio.
Claro.
Que si no me levanto a esa hora me llevan las res, me quedan a mí. Y entonces, el gobierno no actúa, no se ve accionar, aparte en esta zona principalmente. Yo no veo en esta zona, no sucede en el país, ¿ves? No se está luchando contra eso. Porque si hay una cosa más, que tiene más mal este país, es la delincuencia y la corrupción que hay.
Increíble. Juan Carlos, un millón de gracias por estos minutos de su tiempo. Las gracias ahí. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues concluyendo así Cuba al Día, en la tarde de este lunes 31 de marzo. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de las dificultades. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy en la asistencia técnica que hace posible la transmisión al espacio de Mike Vázquez. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Reiterándoles que estaremos aquí nuevamente mañana martes, como es nuestro compromiso informativo, a partir de las 2 de la tarde, Dios mediante, en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes, Dios mediante. Nos vemos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 31 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente en la tarde de hoy a participar en nuestro espacio, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Estamos de regreso en nuestro espacio Cuba al Día en la tarde de hoy. Como siempre, un placer contar con la asistencia y la ayuda de todos los miembros de la disidencia, la sociedad civil cubana, los periodistas independientes, que a pesar de las dificultades intentan, pues, denunciar a través de Radio Martí la realidad que no recogen los medios oficiales cubanos. El agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto tener hoy el control técnico a Mike Vázquez. Y pues vamos a tener en la tarde de hoy varios temas de actualidad importantes. Pero antes, vámonos a los titulares noticiosos. Trasladan para el penal de Guanajay al periodista independiente Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de prisión por su participación en 11J en el municipio de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa. Y denuncian golpiza en prisión a joven camagüeyana Mayelín Rodríguez Prado, la camagüeyana condenada a 15 años de cárcel por denunciar en video el abuso policial a menores de edad durante las protestas de Nuevitas en agosto de 2022. Cubanos se lucen en el primer fin de semana de la campaña regular de las grandes ligas de béisbol. Y el activista exiliado y periodista independiente Yuri Valle Roca, en peligro de ser deportado a Cuba tras cancelación del parol humanitario. Cifras revelan notable descenso del arribo de cubanos a los Estados Unidos. El número de detenciones de migrantes entre los puertos de entrada, en el caso de los cubanos, cayó de 6.297 en enero a poco más de un centenar en el siguiente mes. Cuba, nuevo rango militar para un ejército en que languidece. El análisis en nuestra página martinoticias.com. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó y dictó medidas cautelares en favor del opositor cubano Mario Alberto Hernández Leiva, que se encuentra en una situación de gravedad y de urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba. Y de la prensa nacional, la crisis de la papa en Santi Espíritus crea más vulnerabilidad para la disposición de alimentos. Y la falta de agua y de soluciones gubernamentales convierte a campesinos cubanos en infractores. Todo lo que tenemos ya en el panorama informativo en esta tarde de lunes, y nos vamos ya con nuestro primer invitado. El contacto en Baracoa, la ciudad primada de Cuba, con el destacado periodista Emilio Almaguer. Buenas tardes, Emilio.
Muy buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Bueno, Emilio, nos enviaste un video con la arenga oficialista. Está militarizada Baracoa porque mañana, 1 de abril, se conmemora el 130 aniversario del desembarco del general Antonio Maceo junto a Flor Corombet y una veintena de expedicionarios que se desembarcaron por la playa La Guava, ahí en Baracoa. ¿En qué contexto se celebra este 130 aniversario? ¿Cuál es la expectativa? ¿Quiénes se prevé que participen? ¿Y por qué la militarización de Baracoa?
Bueno, se espera la participación de Díaz-Canel y una comitiva de alto dirigente del gobierno, sea de la provincia, de la nación. Y pero lo más bueno, no extraña, porque eso es costumbre, ¿no? Baracoa tiene actualmente más de 700 personas albergadas en puestos de escuela, un ejemplo, en el PRE de San Luis, en el PRE de Paso de Cuba, en el Jamal. Son más de 700 personas que vienen para brindar seguridad a la marcha por el 1 de abril. Y se está viendo ya también oferta oferta en Juración, en la calle de Juración frente al museo en Matachín, se están haciendo fiestas en la tarde y se están vendiendo bebida alcohólica y alimentos y esas boberías así para entretener y incentivar a la población a que participe en este acto. A las embarazadas le donaron, porque le cobraron a 300 pesos 2 libras de carnero. Es decir, que están tratando de 2 días antes de dar lo que no han dado todo un año para alegrar la barriga del cubano, del cubano baracueso. En muchos baracuesos tenemos el concepto de la barriga, porque aquí cuando le dan comida a la gente, todo cambian de opinión y cambian de manera de ver las cosas. Entonces así estamos, Baracoa llena de motores que no son de aquí de Baracoa, llena de carros que no son de aquí de Baracoa, muchos vestidos de civil que no son de aquí de Baracoa, y todas esas personas son las que van a desfilar alrededor de Diestamel. Más de esas 700 personas que son parte de la seguridad personal del presidente. Y así están las cosas en Baracoa.
Bueno, entonces me imagino que ante esta realidad han desaparecido los apagones súbitamente.
No, los apagones se mantienen igual. Aquí los apagones en el día son de 6 horas. Bueno, te la ponen a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, después te la quitan de 2 a 8. Y de 8 a 12. Eso no, cuando un circuito le ponen, a otro le quitan. Eso se ha mantenido igual.
Emilio, ¿en qué condiciones recibe Baracoa el 130 aniversario del desembarco del Titán de Bronce, General Antonio Maceo? ¿Cuál es la realidad que vive usted hoy ahí?
Bueno, la realidad es que el que no tiene dinero y el salario se tira hasta donde le llega, no puede alimentarse. El hospital como tal no tiene abastecimiento de muchos medicamentos, ya están desaparecidos de allí. Para operarte no es fácil operarte, porque tiene que encargar fácilmente el kit completo de una operación a que te cuesta más de 35,000 pesos afuera, porque aquí no aparece. Entonces el contexto es un contexto de hipocresía, porque hace 15 días atrás están restaurando las calles, se están pintando las aceras, pintaron toda la fachada por donde va a pasar el presidente, como en el barrio El Turey, todo el edificio de que le queda aledaña a la calle por donde va a pasar, todo ese edificio lo pintaron, pero es así, ponen los bombillos como pasó en otro lugar, ponen la iluminaria y después cuando ya se termina el acto van y la recogen, y así estamos. Baracoa no es una excepción. Es el mismo problema donde quieren, toda Cuba.
Bueno, el acto creo que es por la tarde, a las 6 de la tarde, ¿no?
A la verdad que no sé, porque yo no...
Sí, es por la tarde. Según lo que leí, es por la tarde. Pero me llama la atención que todavía Baracoa enfrenta centenares de personas que están albergadas en los últimos fenómenos y meteoros naturales, que no le han dado solución a sus casas. Hay descontento. Quizás esto es... Y los apagones, la falta de agua, alimento, quizás esto es la justificación del excesivo aparatoso militar este. ¿Hay temor a manifestaciones, a protestas?
Bueno, yo no creo que en Baracoa, hablando de la realidad, hablando con la verdad, yo no creo que aquí en Baracoa, aquí pueden haber una o dos personas que se atrevan a acercarse a un funcionario, que en otras veces ha sucedido, que se enteran de que están aquí en Baracoa y dan buena batalla para poder entrevistarse con ellos y plantearles su problema. Pero no creo que vaya a haber una manifestación ni nada de eso. Yo estoy muy desilusionado de mi pueblo como tal.
Gracias, Emilio. Emilio Almaguer, periodista independiente en Baracoa, Cuba, para nuestro espacio, aquí en la tarde de este lunes. Bueno, y desde Baracoa pasamos ahora a Pinar del Río. Los Palacios Pinar del Río y el contacto con la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Esteban Jeta Oscar. Esteban, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para todos los oyentes y muy contento con todas las restauraciones que han habido con Radio Martí. Gracias a Dios que podemos comunicarnos y que la voz vuelva a escucharse nuevamente del campesinado cubano.
Cómo no, gracias Esteban. Todavía estamos pues en el camino de la recuperación. Hay muchos colegas que aún no están trabajando, pero esperamos que próximamente estén. Pero bueno, como tú has dicho, el compromiso está aquí. Esteban, a propósito de esto, hoy en la prensa oficialista, en el diario Gram, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, dice que hay que buscar soluciones para la falta de agua y lo que están pasando y sufriendo los campesinos en Pinar del Río. Se dice que hay infracciones y multas a campesinos porque están usando la energía para bombear agua para sus producciones, algo que está prohibido por la crisis energética que sufre Pinar del Río. ¿Qué está pasando con la falta de agua? ¿Cuáles son las afectaciones en Viñales, en Pinar del Río, en los palacios? ¿Qué está pasando con el tema del agua y el campo que esto tiene?
Bueno, mire, Tomás, realmente siempre ha habido situación con el agua. Siempre ha habido una situación principalmente con la parte residencial, que hay muchas zonas que todavía no tienen abasto de agua, pero la mayoría de los lugares que son bombeados por electricidad, los motores, y eso trae consigo que al no poder bombear por la falta de energía eléctrica, entonces se escasee mucho más el agua y en este tiempo de seca. Para en el caso del campesino principalmente, recuerde que la cosecha no espera, la cosecha está ahí en el campo esperando porque le den el agua. Ellos no entienden de gestión económica, no entienden de que realmente haya combustible o no haya, la planta muere. Entonces, esto trae consigo principalmente en los macizos tabacaleros, en los macizos vianderos como, vaya, de siembra de vianda como Viñales y otros municipios, que muchos campesinos están perdiendo la siembra con falta de agua. Entonces, la gestión supuestamente es del campesino y debía ser en este caso del Estado, que es quien le debe proporcionar los medios y las condiciones al campesino para que pueda tener todos los recursos necesarios para la siembra de los productos. Entonces, esto es un tejemaneje que nunca lo terminamos. Recuerda que hemos hablado ya en varios programas sobre la situación de los campesinos, de las pérdidas que están teniendo y pérdidas que repercuten principalmente en el campesino de a pie, no en el hombre habano, como siempre he dicho, no en las personas que tienen la posibilidad de pactar con el régimen sus cosechas. El campesino de abajo es el que más sufre todo esto, todas las pérdidas, y que después al final se las van a cobrar, porque ellos, el banco no pierde, al final el banco cobra todo lo que supuestamente dio, que da bastante poco, pero le cobra más todavía. Entonces la situación ahora con el agua vino a agravar más, un poquito más, llover sobre los mojados, agravar más la situación del campesino cubano. Recuerda que aquí son 12 horas, 8, 10, 14, hasta 24 horas sin energía eléctrica. Entonces el campesino que está desesperado porque la cosecha se le está echando a perder y quiere regar su cosecha, ahora el Estado saca como resolución que no puede. Entonces la cosecha no espera, se echa a perder y perdió, y el campesino perdió su cosecha. Mira qué cosa más simple, pero a la vez más compleja y más difícil para el campesino cubano, que siempre es el que pierde y siempre seguimos perdiendo.
Bueno, ahora dicen incluso que hay multas porque hay campesinos que están pinchando conductores y desviando el agua para sus regadíos. La defensa es permitible, quizás sea una ilegalidad, pero hay que salvar los frijoles, el plátano y los frutales. De eso comen los pinareños.
Pero es que, mire, no es solo la pérdida del campesino, sino que todo esto está dando al traste con la hambruna que está sufriendo el pueblo cubano. Esto está dando el traste con la carestía de los productos, porque recuerda que el que logra salvar sus productos va a tratar de subirle los precios de acuerdo a lo que tuvo que hacer, al esfuerzo que tuvo que hacer por salvar la cosecha. Entonces, al final, ¿quién es el que pierde? El pueblo de a pie, el pueblo de la ciudad, todas las personas que tienen que llevar a la mesa el pedacito de vianda, que ya está bien difícil. Y el que logra una cosecha, que de hecho quiero también aprovechar el espacio para decir que hay muchos campesinos aquí en San Diego de los Baños que se les está echando a perder la cebolla, se les están echando a perder los productos por falta de transporte y porque realmente aquí la policía de esta zona, en este sector, ha hecho vallas en los lugares para que no puedan sacar sus cebollas y sus productos a la venta. Porque por los papeles, por gestiones administrativas, o sabe Dios por cuántas cosas. Y al final se pierde el producto en el campo, no lo aprovecha el pueblo y el campesino es el que pierde.
Cuando tú hablas de falta de transporte, esto incluye que no pueden hacer una gestión individual. Ellos dependen, los campesinos, de que venga acopio. Y acopio no va porque no tiene combustible.
Lógicamente, el campesino se le coacciona las gestiones individuales que puedan hacer. Tiene que ser a través de las gestiones gubernamentales, que ya sabemos todo lo que hay, ya sabemos todas las malas gestiones administrativas, toda la centralización que tienen Acopio y la mayoría de los organismos estatales, y entonces el campesino trata de hacer una gestión de forma individual o de forma particular, y ¿qué es lo que sucede? Que cuando lo coge la policía le decomisa todos los productos o no los deja sacar del campo, ya simplemente no lo está dejando sacar del campo, que prefiere que se pudran ahí los productos. Y hay muchos campesinos con quejas de productos que se le están echando a perder.
Esteban Ageta Pascal, mañana es día primero de abril. ¿Cómo anda la venta de la canasta básica? ¿Qué hay en los palacios?
Bueno, mire, aquí en San Diego de los Baños, lo único que ha llegado, porque de los productos cárnicos no vamos a hablar, eso ya no existe ya. De hecho, han suprimido la cantidad de dependientes en la bodega, de tres que habían, ya quedó la administradora nada más. Han quitado porque como no hay productos para vender, entonces no tiene lógica que tengan tres personas trabajando ahí. Y ahora el de la carnicería lo pasaron para la bodega en tiempos de mandado de víveres. Y lo que ha venido hasta el momento son 7 libras de arroz, es lo que tengo entendido que están despachando, 7 libras de arroz. Pero hasta ahora no ha venido ningún otro producto, nada de aseo, nada de carne, nada en este sentido, que ya, de hecho, no sabemos ni de qué mes, porque nos tienen confundidos los meses. No sabemos si es del mes de enero, es de diciembre, o porque aquí ya tú no sabes cuál es el mes que estás comprando, si el atrasado o es el del momento.
Bueno,
¿por la libreta vieja o por la nueva?
Claro, y le tengo otra pregunta que tiene que ver, estamos en cosecha de papa. La papa es un tubérculo vital para la alimentación del cubano. El diario Escambray de Santa Espíritus ha dado la mala noticia que no va a llegar la papa suficiente en Santa Espíritus y que las 3 libras por persona que había prometido el Ministerio de Agricultura no se va a poder cumplir. En algunos municipios se podrán dar 2 libras y en otros ni una. ¿Cómo está el tema de la repartición de la papa en Pinar del Río? ¿Es más de lo mismo? ¿Es lo mismo que está pasando en Santa Espíritu?
Aquí, hace ya un par de meses atrás, vimos que se despachó un poquito de papa ahí por personas, y ahora en estos momentos aquí no vemos papa por ninguna parte, y el que cojan vendiendo de forma, no a través de las placitas, no a través del gobierno, que lo ven, cojan vendiendo la papa, sabe que va preso realmente. La papa está sufriendo lo mismo que están sufriendo los demás productos, pero no es el producto esencial que va a resolver el problema de alimentación del pueblo. Esto es para paliar un poco más la hambruna. Recuerda que los países que estaban en la Segunda Guerra Mundial lo único que comían era papa porque no tenían más remedio. Pero realmente el fuerte del cubano es el arroz, el fuerte del cubano es el frijol, y no tiene pedacito de carne, entonces, bueno, está pelando por la papa, que es lo único que le queda, y no llega la papa. Aquí por lo menos no está llegando, y en Pinar del Río no veo ventas de papa, porque más o menos uno sabe, porque la gente empieza a comentarse de vecino a vecino, y empiezan a decir, oh, hay papa en tal lugar, pero eso aquí no existe. Eso para allá, para La Habana, para Habana Campo, que quizás ahí se siembra un poco más de papa. Y para las provincias de arriba, como Santi Espíritu y demás, que son sembradores de papa. Gracias. Ya sabe que el que cojan con una papa va preso.
Increíble. Gracias, Esteban. Esteban Ageta Pascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, desde Pinar del Río. Bueno, y desde los Palacios Pinar del Río, vamos al centro de la capital. Este lunes le damos la bienvenida en Cuba al Día al destacado periodista independiente en el territorio espirituano, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti. Bendiciones a Radio Martí. Estamos en contacto directo con ellos. Gracias a Dios.
Bueno, Adriano, más malas noticias. Hay un extenso reportaje del diario Escambray, el órgano oficial del Partido Comunista en su provincia. Me imagino que esto, como el resto del país, uno de los alimentos más esperados por los cubanos cada año y que había prometido el Ministerio de Agricultura en Santi Espíritus que se iban en cosecha a dar 3 libras, a vender 3 libras de papa por persona. Bueno, comenzó la entrega por el municipio de Tahuasco, pero las señales son claras. No alcanza para 3 libras por persona ni para todos los municipios. ¿Qué ha pasado con la papa en Santa Espíritu, Adriano?
Bueno, realmente la papa y la combinación con carne, que no existe la carne, ahora la papa. Y como siempre, las instituciones cubanas, el régimen cubano, siempre ha mentido, ¿no? Con lo que es precisamente lo más importante para el ser humano, que es para la vida, que es la alimento. Decirte que por acá, por Santa Espíritu, más allá de todo lo que está pasando, de la infracción que hay, del desabastecimiento total y la poca alternativa para alimentarse, los apagones, todo ese compendio de sacrificios que tiene que enfrentar el pueblo cubano en general, te puedo decir que realmente no existe la papa por acá, por Santi Espíritu, la gente esperando para ver si la pueden combinar, aunque sea con un pedacito de claria o cualquier otro alimento que puedan conseguir, realmente no se ve. Están a la espera, se habla mucho en la población sobre este en particular. Lo que sí te puedo decir que en el día de ayer en la Feria Agropecuaria de Santi Espíritu vendieron unos camiones, llegaron unos camiones de papas que venían mojadas, realmente muchas que estaban en estado de descomposición total, y se la estaban vendiendo así mismo a la gente, y la gente había importante aglomeración en esos lugares precisamente por el hambruna que estamos padeciendo los cubanos en general, al no ser el Partido Comunista.
¿Y por qué se echó a perder esta papa? ¿Por falta de refrigeración quizás? ¿Por los apagones?
Por supuesto, sí, parece que ellos, esa papa tiene mucho tiempo en refrigeración, porque ellos tratan de siempre tener una reserva, por supuesto, no para el pueblo, y cuando se ve que está podrida la papa o está en un estado que más o menos la gente la pueden recuperar, y con la hambruna que hay, la gente van allí y a buscarla, y los apagones que son descomunales, no existe una alternativa como en el turismo, que tienen plantas o tienen paneles solares, realmente están desprotegidas y se la venden a la población en ese estado, en estado crítico, y la gente la van a comprar porque no hay más nada, y tú sabes que realmente la papa es bien demandada para el cubano.
Adriano Castañeda, llegó el día primero de abril. ¿Cuál es el escenario de la canasta básica? ¿Qué han vendido en Santo Espíritu?
Bueno, realmente después de 4 meses, que casi 4 meses sin el arroz, mantener el arroz, esa cuota que comenzó el fallecido comandante para algunos y para nosotros un tirano, Fidel Castro, realmente tiene una inestabilidad totalmente bien, bien grande. Ahora mismo llegó en este mismo mes 10 libras de arroz, 2 regaladas supuestamente, y 8, y ahora 7 libras de arroz, pero todavía deben 2 meses de esa canasta básica, por supuesto, es lo único que hay, y un poquito de chícharo. El azúcar, un país azucarero como Cuba, realmente no existe para poder combinar con un poquito de refresco y demás a la población para que los niños puedan ir a la escuela. Esa desprotección continúa, Tomás, no existe el azúcar, no existe, el aceite desapareció totalmente de lo que es de esta bodega, hace más de 6 o 7 meses que no viene un poquito de aceite, y decirte que el aceite en las MIPYMES ha desaparecido. Ahora mismo ha catapulteado el precio del aceite a 1.050, 1.100 pesos moneda nacional, y no aparece. La gente está sancochando, como decimos nosotros los cubanos, los alimentos, los pocos alimentos que puedan conseguir.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, en Santo Espíritu, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a finalizar este segmento sobre la agricultura en Sado de los Hidalgos, en el municipio Báguanos, Holguín, con el agricultor, el campesino cubano Juan Carlos Gámez Leiva. Juan Carlos, gracias.
Dígame.
Juan Carlos, dice la prensa oficial que se incumplió en la cosecha de papa. Sé que la zona suya intrincada no es cosechadora de papa, pero otra área más dentro de la agricultura que se incumple. Las 3 papas que prometió el Ministerio de la Agricultura no se le va a poder entregar por la canasta básica a cada cubano. ¿Qué pasa con la agricultura? De cada vez se produce menos en el campo, Juan Carlos.
Bueno, aquí el problema de la agricultura es que el gobierno no destina recursos y no apoya a la agricultura, no hay ningún apoyo por parte del gobierno. Aquí la agricultura, nosotros los campesinos tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos, no es por parte del gobierno. Aquí el gobierno puede dar, de cierta forma, son escasos a los campesinos que le da sus recursos, ¿ves? Son los que, principalmente aquellos campesinos, que tienen amistades y sociedades con los gobernantes, los principales dirigentes de este país. En cada municipio, por ejemplo, hay ciertos productores que a esos son los que el gobierno le pone algo, ¿ves? Pero a los demás campesinos, más del 90% de los campesinos en Cuba no ven recursos del Estado ni le venden recursos tampoco, ninguno. Entonces, si no se le apoya a la agricultura, ¿cómo se va a producir en este país?
Juan Carlos, hay un tema que ahora es recurrente, perdóname, que yo sé que usted quiere decir algo más, pero tiene que ver con los apagones. Los profundos apagones, ahora, increíblemente, el Minagri y los inspectores están multando a campesinos que están usando las bombas para hacer el regadío de los productos, porque no se puede consumir energía por los apagones que hay. ¿Y qué va a pasar con las cosechas entonces?
Bueno, que cada día va a haber menos comida, menos alimentación para el pueblo. ¿Y quién está sufriendo esas consecuencias? ¿Quién sufre esas consecuencias? Es el pueblo. Porque si ahora hay productores que se le, ¿cuánto pierden al no poder regar los cultivos? ¿Cuántos cultivos se pierden? Y es pérdida del campesino. Esa pérdida no es del gobierno, sino del campesino. Porque aquí nosotros perdemos las cosechas y aquí no es un seguro que te pague a ti las producciones ni nada. Aquí el seguro no es seguro. Es un seguro, pero que no es seguro en este gobierno. A veces uno paga un seguro y tú no ves nada porque buscan justificaciones para no pagarte.
Ahora estaba yo mirando que hay reportes en algunas provincias que hay cosechas que se están echando a perder porque no se recogen en el campo. ¿Por qué el campesino no puede tener la disponibilidad por sus propios medios transportar la mercancía? Tiene que depender de acopio, pero acopio es ineficiente.
No, sí, es ineficiente. Mira, yo estuve trabajando en acopio. Quien destruyó el acopio principalmente y quien hizo pasar hambre al pueblo es el mismo gobierno. Acopio tenía un sistema de acopiar producciones que se autoabastecía grandemente en el país. Cuando sobraba producción de un lado, se trasladaba a otro porque tenía su transporte. Pero el mismo gobierno le quitó el transporte a acopio para hacer las bases de camiones. Entonces acopio tenía que alquilar. Y entonces ahí empezaron a echarse a perder las producciones en los puntos, no llevaban al pueblo, y entonces las pérdidas de acopio. Por eso acopio dejó de pagar en efectivo a los campesinos por las grandes pérdidas que había. Y fue quedándose sin dinero. Y eso es lo que ha pasado, que han destruido la economía de este país y los altos dirigentes de decisiones de arriba, que a base de errores han estado gobernando y haciendo cosas que son errores, nada más tú oyes que no, errores que sometieron, pero a base de errores vamos a hacer de este país, es para adelante, no se echa para adelante con base a los errores. Cuando cometen un error, ¿cuántos millones de pérdidas provoca el país? Y es lo que debe saber el pueblo.
Gámez, usted ha denunciado en múltiples oportunidades el vandalismo que sufre por parte de cuatreros y bandoleros, el hurto y sacrificio, el vandalismo de las cosechas y que no se resuelve nada por parte de la policía y otras instituciones. ¿En qué estatus está esto? ¿Ha habido alguna mejoría con el tema del vandalismo en el campo?
No, mira, aquí hace anteroche y por poco le roban las, si el campesino no se levanta como a la 1 a.m, le roban las redes. Igualmente que me pasó a mí en la última vez ahora, cuando yo subí el video, que a lo mejor usted lo vio.
Claro.
De que si no me levanto a esa hora me llevan las redes que me quedan a mí. Y entonces el gobierno no actúa, no se ve accionar, aparte en esta zona principalmente. Yo no veo en esta zona, no sucede en el país, ¿ves? No se está luchando contra eso. Porque si hay una cosa más, que tiene más mal este país, es la delincuencia y la corrupción que hay.
Increíble. Juan Carlos, 1,000,000 de gracias por estos minutos de su tiempo. Las gracias ahí. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues concluyendo así Cuba al Día, en la tarde de este lunes 31 de marzo. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de las dificultades. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy en la asistencia técnica que hace posible la transmisión del espacio de Mike Vázquez. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Reiterándoles que estaremos aquí nuevamente mañana martes, como es nuestro compromiso informativo, a partir de las 2 de la tarde, Dios mediante, en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes, Dios mediante. Nos vemos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba
fue gestora, firmante y fundadora de este documento.